Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Puerto Vallarta. Este lunes, ya 7 de noviembre de 2022, tenemos mucha información. Le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora. Karina Macías en este micrófono le saluda en representación de nuestra compañera y directora general, Susana Carreño. Muchas gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y también muchas gracias al trabajo cotidiano de nuestros reporteros, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. ¿Cómo le fue su fin de semana? ¿Qué tal? ¿Descansó? Bueno, pues esperemos que haya sido un fin de semana reparador en todos los aspectos para usted. Listo, lista ya para el eclipse del día de mañana. Vamos a tener un eclipse bien bonito que se va a ver desde el Pacífico mexicano. Esperemos que tengamos suerte y las condiciones meteorológicas lo permitan. Va a ser un eclipse total. Además, tenemos luna llena, de manera que, bueno, pues va a ser uno de los espectáculos más hermosos de 2022. Bueno, nosotros tenemos mucha información, 9:04 a.m. Comenzamos. Valle de Banderas recibió una nueva demanda por 200 millones de pesos por la llamada Casa de Cartón. Tras una fuerte discusión en la que hubo intercambio de acusaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó un mes y 5 días después la modificación al presupuesto de egresos por más de 720 millones de pesos. La alcaldesa de Bahía de Banderas rindió su primer informe de gobierno y los empresarios opinan al respecto. Muere un hombre de 31 años de edad en Puerto Vallarta tras contagiarse de la viruela símica. El dirigente nacional de Morena llamó a los regidores de Bahía de Banderas a apoyar el gobierno de Mirta Villalbazo. Mientras tanto, desairan ediles a Mirta Villalbazo durante su primer informe de gobierno. Nayarit vive un tiempo dinámico con el esplendor de un gobierno, asegura el secretario Juan Antonio Echegaray Becerra. Presentan un proyecto de inclusión social en la educación dentro del Cucosta. Emiten varios amparos contra el aseguramiento de predios, así lo informó Rodrigo Benítez, subfiscal general de Nayarit. Lanzan convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2022 en Puerto Vallarta. Rescata la Marina a 4 personas que quedaron a la deriva cerca de las Islas Marietas. En información de índole estatal, con ausencia de autocrítica y entre reclamos de la oposición, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó su 4º informe de gobierno. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre se denunciaron en promedio 17 robos a transeúntes en la vía pública al día en Jalisco, es decir, 4.702 casos. Esto representa un incremento del 16.3% en comparación con el mismo lapso, pero del año anterior. Esta semana comenzó un operativo de prevención de gripe aviar a cargo de las autoridades federales estatales, así como todos los involucrados en la cadena productiva. Y comenzamos con la información universitaria. Persiste impunidad en violencia de género en Jalisco. Cada día 11 mujeres son víctimas de feminicidio. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La violencia de género en Jalisco se refleja al día con 11 mujeres víctimas de feminicidio y la impunidad del sistema de justicia, que únicamente ha sentenciado a 60 personas de 2.776 judicializadas por delitos contra mujeres. En el foro La violencia de género en Jalisco, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y la División de Estudios Jurídicos y Sociales del Centro Universitario de la Ciénega, expertas de la UDG abordaron la crisis de la violencia en contra de las mujeres. En el auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, la investigadora del CUCIénega, doctora María Guadalupe Ramos Ponce, enfatizó el incremento del delito de feminicidio desde la década de los 90. Precisó que entre 1997 a 2006 se reportaron en promedio 34 feminicidios al año. De 2006 a 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, se reportaron 78. Y a partir de 2010 se alcanzaron los 100. Y de 2018 a 2022 hay más de 200 feminicidios anuales. Explicó que la violencia contra las mujeres se entiende como una condición histórica por transgredir las categorías machistas que privilegian al hombre a ocupar los espacios públicos. Lamentó la manipulación del gobierno respecto a la violencia contra las mujeres. La estrategia desvirtúa las cifras al afirmar que 20% son feminicidios y 80% homicidios, cuando la realidad es opuesta.
Enseguida nos vamos a lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que durante el tercer y último fin de semana largo del año, que comprende del 18 al 21 de noviembre de 2022, se espera una derrama económica de 29.710 millones de pesos por consumo de servicios turísticos en los destinos del país. El expresidente Enrique Peña Nieto manifestó que es un absurdo la investigación que hay en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y que cuando sea requerido responderá a las acusaciones sobre el origen de sus bienes. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, acusó que hay una intensa campaña para desacreditar las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Señal Internacional.
Kiev y otras 7 regiones de Ucrania sufrirán apagones regulares programados, anunció el operador estatal de electricidad tras los devastadores ataques de Rusia contra la infraestructura energética del país. Una persona murió y varias están desaparecidas después de que potentes tornados azotaran los estados de Oklahoma, Texas y Arkansas en el sur de Estados Unidos. El cólera ha causado ya 97 muertes en Haití, con un total de 4.194 casos sospechosos, 502 confirmados y 3.698 hospitalizados, indicó el Ministerio de Salud Pública y Población.
Enseguida nos vamos con las efemérides más importantes de un día como hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 7 de noviembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Ernesto, Florencio, Lázaro, Pedro, Antonio y Vicente. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 7 de noviembre recordamos que en el año de 1929 abrió sus puertas por primera vez el Museo de Arte Moderno de Nueva York, más conocido como el Museo MoMA. En su interior alberga obras de gran repercusión como La Noche Estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Avignon de Pablo Picasso, entre otras obras importantes. En 1945 México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas. En 1996, la NASA lanza la sonda espacial Mars Global con destino a Marte, con el objetivo de estudiar a fondo el planeta con instrumentos científicos de última generación.
Señal Financiera.
Hoy lunes 7 de noviembre el dólar se cotiza en 18 pesos con 85 centavos a la compra y cierra en 20 pesos cerraditos a la venta. El dólar interbancario se compra en 18 pesos con 35 centavos y se vende en 19 pesos con 36 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza esta mañana en 14 pesos con 43 centavos a la compra. También sufre un deceso, está en 14 pesos con 44 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 47 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 48 centavos a la venta.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, buen inicio de semana. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, salvo Tabasco y el sur de Veracruz, la mayor parte del territorio nacional presenta cielos limpios. Realmente son pocos los sistemas meteorológicos que tienen efecto en el país. El ciclón tropical Lisa ya es historia después de afectar varios estados del sureste este pasado fin de semana. Solamente quedan algunos fragmentos o remanentes en la zona antes mencionada. No hay por lo pronto frente frío, pero se acerca uno a Tijuana. Solamente un jet o corrientes de vientos máximos en altura sobre prácticamente toda la zona fronteriza del norte estará generando tardes ventosas, principalmente en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, alta presión con cierto giro anticiclónico localizado en mares de Jalisco y Colima favorece cielos claros con fuerte radiación solar al mediodía y ambiente relativamente seco en las regiones centro, occidente, altiplano, noroeste y Pacífico Sur. Canal de bajas presiones en costas de Veracruz y Tabasco asociados al aire húmedo provocarán algunas lluvias en el sur de Veracruz, Tabasco y Sierra Soconusco en Chiapas, algo más esporádicas en costas de Oaxaca y Costa Chica de Guerrero. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nube ya avanzada la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercanos a las playas, 33 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados en Las Palmas, 20 grados en San Juan, 22 grados en Bomberos y 23 grados en Versalles. Y Karina, bueno, ya lo comentabas, efectivamente, eclipse total de luna hoy, más bien en la madrugada de mañana, contactando con la penumbra a eso de las 2:02 a.m, ya cubierta la luna por la umbra a eso de las 4:16 a.m, y bueno, ya saldría de la penumbra nuevamente a las 7:56 a.m, así es que ahí tienes el dato para aquellas personas que estén pues dispuestas a pues o levantarse muy temprano o desvelarse o ponerse el reloj porque va a ser difícil despertar a esa hora.
Así es, pero bien vale la pena observar este tipo de fenómenos meteorológicos y bueno, por supuesto también astronómicos. Vale bien la pena desvelarse, maestro.
Sí, efectivamente son eventos únicos que siempre son recordados por cualquier persona a lo largo de su vida.
Así es. Muchísimas gracias, maestro. Bonito día.
Muy buen día.
9:16 a.m. Nosotros vamos a la primera pausa de este espacio informativo y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias a quienes acaban de sintonizar el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono los saluda. Y fíjese usted que con ausencia de autocrítica y entre reclamos, lógicamente, de la oposición, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó su cuarto informe de gobierno. El día de ayer fue transmitido. Y bueno, tenemos todos los detalles con nuestra compañera Isaura López Villalobos.
En medio de cuestionamientos sobre la política pública estatal en seguridad, feminicidios, desapariciones, fiscalización, deuda pública, autonomía universitaria y división de poderes ante el despido de 98 trabajadores en el Consejo de la Judicatura, el gobernador Enrique Alfaro rindió el cuarto informe de gobierno en el Congreso de Jalisco. En 2 horas con 25 minutos aproximadamente, hizo un balance al tiempo que era increpado en varias ocasiones y respondía a cuestionamientos. Las voces de inconformidad fueron cuando mencionó la reducción de feminicidios, 27 casos de 38 asesinatos este año, y las 718 manifestaciones atendidas durante la administración.
718 manifestaciones. Y siempre con respeto. Justo eso.
Con disculpa.
Ante las groserías, seguiremos trabajando.
Si me permite, gobernador, le solicito, por favor, respeto a esta asamblea. Presidenta del partido del PRD, Natalia Juárez, solicito, por favor, su respeto. Invitado.
Mientras que en el interior de la sesión legislativa se pedía orden a las y los asistentes, entre estos a la presidenta del PRD Jalisco, Natalia Juárez, y a un trabajador del Consejo de la Judicatura, en el patio central del Poder Legislativo, la presidenta de Hagamos, Valeria Ávila, mostraba un cartel que decía «Cifra negra, 150 mujeres asesinadas». Y en el exterior, los trabajadores despedidos en el Consejo de la Judicatura llamaban al mandatario mentiroso. El informe de Enrique Alfaro continuó en medio de cuestionamientos por parte de la oposición y aplausos por funcionarios de primer nivel. En 2 ocasiones respondió a los cuestionamientos de la diputada de Hagamos, Mara Robles, sobre inversión pública, presupuesto y combate a la corrupción.
Hace un año, en la evaluación que se hizo todavía del 2019, Jalisco estaba en el lugar 19 en evaluación del presupuesto basado en resultados. Hoy Jalisco es el cuarto lugar. Tenemos un cumplimiento de 93.2 en la medición de el 2022 y estamos muy por encima del promedio nacional, que es 76.3. Este es un dato de Hacienda y aquí están los resultados en el presupuesto.
A la diputada del PRI, Verónica Flores, le responde en el tema de la métrica de transparencia presupuestal, rendición de cuentas y deuda pública.
Es que este Estado ha avanzado muchísimo en términos de rendición de cuentas, pero estamos con toda la disposición de evaluar qué más podemos hacer para mejorar los resultados de otros poderes públicos, de gobiernos municipales y de otras instituciones. Quiero decir también que la salud financiera de Jalisco sigue fortaleciéndose. HR Rating subió la calificación, Moody's también subió la calificación, tenemos un perfil crediticio fuerte, tenemos confianza en las instituciones financieras y bancarias y, según las evaluadoras, tenemos un ambiente de seguridad para la inversión.
Mientras que, en el tema de infraestructura de agua, el mandatario manifestó a la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, de que la zona metropolitana ya contará con el vital líquido.
40 años después de estarle dando vueltas a los temas, hemos logrado encontrar la solución para que a esta ciudad no le falte agua. Logramos ya resolver para el mediano plazo el abasto de agua de la segunda ciudad más importante de México y en este rubro en especial. Igual que lo hice en el tema de la línea 4, le agradezco al presidente López Obrador por el apoyo que nos dio para poder encontrar esta solución. Aquí está.
Cuando se le cuestionó sobre los recursos para la Universidad de Guadalajara, el mandatario respondió que no habrá recursos para 2022 ni 2023.
Ni ahorita ni para el año próximo.
En las más de 2 horas, el mandatario Enrique Alfaro respondió a los posicionamientos y críticas y dio un informe de resultados y acciones realizadas durante los últimos 365 días del año. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Bueno, y aunque el gobernador dentro de su informe también mencionó la situación presupuestaria para los municipios, los 125 municipios del estado de Jalisco, bueno, pues se ha visto que a lo largo de su mandato Puerto Vallarta pues no ha estado dentro de sus prioridades. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que le depara a este destino turístico, que por cierto pues es uno de los destinos que más aporta en cuanto a presupuesto, en cuanto a recursos, y vamos a ver qué es lo que le depara para el 2023. Sin embargo, bueno, pues ante esta situación, hablando también de recursos, tristemente la Universidad de Guadalajara pues continúa con este reclamo pendiente ante la falta de un presupuesto asignado para la educación, específicamente para la Universidad de Guadalajara. Así que bueno, pues así, con esta ausencia de autocrítica y con los reclamos de la oposición, el gobernador presentó su informe de gobierno, su cuarto informe de gobierno. En otras noticias, murió un hombre de 31 años de edad en Puerto Vallarta luego de contagiarse de viruela símica. Javier Frías nos tiene los detalles.
Un hombre de 31 años de edad murió el mes pasado en Puerto Vallarta derivado de la viruela símica, según reveló el oficial del Registro Civil de esta ciudad, Jaime Castillo. El funcionario municipal detalló que el hombre falleció el 4 de octubre al interior del Hospital Regional de Zona número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, a eso de las 15:55 horas.
Con relación a la viruela símica, esto que se le conoce también como viruela del mono, y que tuvimos ya un registro en el mes pasado, en octubre de este año, ya una persona falleció. Tenemos que falleció por esta causa.
Es de señalar que el primer caso registrado en la entidad ocurrió en Puerto Vallarta, luego de que un turista estadounidense acudió a los festejos del Pride en esta ciudad, lo que desencadenó los contagios en el estado. Hasta el 3 de octubre se acumulaban 242 casos confirmados. La edad promedio de los hombres infectados es de 34 años de edad, la de las mujeres 29. Del total de los contagios, 175 residen en la zona metropolitana de Guadalajara, 49 en otros municipios del estado de Jalisco y uno se contagió en otro estado y 17 en otro país. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, Bahía de Banderas recibió una nueva demanda por 200 millones de pesos por la llamada Casa de Cartón. Noemí Zamora con los detalles.
En el marco del primer informe de gobierno de Bahía de Banderas, la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya reveló que el tema de la presidencia de Cartón en Valle de Banderas, que se creía un tema finiquitado tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un adeudo de 200 millones de pesos. En entrevista al término de su rendición de cuentas, dio a conocer detalles de lo que pasa con este tema y la posibilidad de quedar inhabilitada porque además hay una deuda ante el SAT.
Vamos a hacer un convenio y me asustamos y yo esperaría que el gobernador, que hemos tenido un poco de pláticas, pueda apoyarnos y también el gobierno federal. Estamos listos para que la transformación de Bahía de Banderas se dé y que los alcaldes que me antecedan pues vengan con esa confianza de que Mirta Villalbazo hará una entrega y recepción y puntualmente, cuando me tenga que ir, entregar esas finanzas que a mí no me entregaron, porque se siente muy feo andar viendo a ver qué escondemos, qué quemaron, qué encontramos o qué no encontramos.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo aseguró que es un tema que ya dialogó con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Ante la gravedad del caso, y aunque ya es un tema de análisis legal, lo mejor es llegar a un convenio.
Hoy nos encontramos con una denuncia de 200 millones de pesos de una empresa en un juzgado penal y en un juzgado civil. Y pues es así, pero eso pues dejará de ser lo más grave. Lo más grave es lo que no se enteró en el SAT, que pudiéramos quedar sin timbrar una nómina, quedar inhabilitados y quedar yo en una institución forzada en virtud de que no hay cuentas claras ni finanzas sanas, y de ahí nada más son 83 millones de pesos.
Mirta Villalbazo no descartó presentar las denuncias correspondientes ante lo encontrado en este año de gobierno. De hecho, en pleno informe, le pidió al auditor superior de Nayarit, que estuvo presente en su informe, que revise los recursos asignados del erario y que no se hicieron las obras en el municipio.
No se vale decir que entregas finanzas sanas y que cuando tú llegues encuentras un municipio devastado. Es por eso que con nombres y apellidos, y se lo pedía puntualmente al presidente de la ASEN, que seamos justos todos. Algún día yo también saldré y seré una persona que tengan que criticar. soy un ser humano, me equivoco, pero lo que no se vale es saquear un municipio siendo tan rico y decir que no hay dinero cuando hay este municipio tiene mucho dinero. Y es por eso que decimos que en este municipio se dará el reto para Mirta Villalbazo de hacer mucha infraestructura como nunca antes.
La presidenta municipal hizo mención que la desconfianza comenzó ante la falta del proceso de entrega-recepción de parte de ciertas dependencias, por lo que la Contraloría Municipal junto con un despacho externo están encontrando una serie de temas que desde luego son del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Una situación verdaderamente compleja la que está viviendo el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Estuvimos presentes ahí en este informe. Y de regreso de la pausa vamos a tener una entrevista, pero también le vamos a continuar platicando acerca pues de todos los detalles, de todo lo que ha pasado a lo largo de este año allá en Bahía de Banderas. 9:00 a.m. ya con 29 minutos. Vamos a la pausa, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 31 minutos y fíjese usted que el día de hoy tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con la licenciada María de Jesús López Delgado, presidenta del Sistema DIF Municipal, para platicarnos acerca de su primer informe. Señora Chuyita, me da mucho gusto saludarla. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Karina. Pues mira, aquí saludándote con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
Muchas
aquí
gracias.
Estoy muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Cuéntenos, por favor, señora Chuyita, acerca de esta invitación para su primer informe.
Pues mira, este primer informe, le doy gracias a Dios primero, antes que nada, porque hoy es el día. Hoy es el día 7 de noviembre, en el que a las 5 de la tarde, primero Dios, voy a estar dando este informe, rindiendo ya el informe de actividades del Sistema DIF como presidenta del patronato de nuestro bello Puerto Vallarta.
Y bueno, pues este informe estará enmarcado precisamente todas las actividades que se han llevado a cabo en el año, durante el año, quiero decir, de pues este organismo asistencial, el DIF, señora Chuyita.
Sí, así es, Karina, es todo el informe, por eso los estoy invitando para que asistan a partir de las 5 de la tarde en la gran terraza donde se llevará a cabo y ahí ustedes se van a dar cuenta de todo nuestro trabajo que se ha hecho desde esta bonita asistencia social que es para mí pues una satisfacción estar al frente y trabajar por todas las familias más vulnerables.
Muy bien, entonces hoy a las 5 de la tarde, señora Chuyita, ya en la gran terraza es la cita. Puede acudir cualquier persona, es un evento público, gratuito y bueno, pues abierto a toda la comunidad de Puerto Vallarta.
Así es, a todas las personas que gusten acompañarnos, ahí los esperamos con los brazos abiertos y pues todos serán bienvenidos para así seguir uniendo corazones, Karina.
Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación de la licenciada María de Jesús López Delgado, presidenta del Sistema DIF Municipal, para invitarnos el día de hoy a su informe. Señora Chuyita, ¿algo más que desea agregar?
Pues nada más decirles que ahí estaremos para que todos se den cuenta de lo que nosotros hacemos en esta asistencia social como es el Sistema DIF, que es una pues una institución muy benéfica, de mucha humildad, y que nosotros ahí ayudamos a todas las personas que son de familias más desprotegidas. Y ahí se van a dar cuenta de todo nuestro trabajo. Por eso los invito para que lo vean y lo escuchen.
Muy bien, bueno, pues ahí estaremos con mucho gusto. Señora Chullita, le mandamos un abrazo, muchas felicitaciones por este primer año y bueno, pues ahí está la invitación para nuestro auditorio. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ti, Karina, y ahí te esperamos.
Cómo no, hasta pronto. Pues ahí está, el día de hoy se presenta el primer informe del Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta. Y hablando de informes, bueno, pues el viernes justamente tuvimos a bien nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso y su servidora, además de Javier Santos, estar presentes en el primer informe de gobierno de la alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Así que bueno, pues también, por supuesto, tuvimos la presencia de empresarios, de público en general, ahí en la unidad deportiva de Bucerías, y nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más información al respecto.
Tras el informe de gobierno de Bahía de Banderas que se realizó el pasado viernes en la unidad deportiva de Bucerías y donde se dieron cita a diversos sectores productivos de la población, hubo distintas reacciones a los resultados escuchados. Uno de los invitados a este evento fue el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, quien reconoció el acercamiento que ha tenido la alcaldesa con las y los ciudadanos.
La presidenta se me ha hecho una mujer de contacto directo con la ciudadanía. Lo que más me sorprende, porque además es algo que a mí me gusta, es que las autoridades, los tomadores de decisiones, vayan directamente a los vecindarios, con los ciudadanos, a conocer sus problemas. Es ahí donde más se percibe y donde más se puede atender directamente para lo cual fueron elegidos, ¿sí? Es el caso muy particular y el estilo de Mirta Villalbazo.
Por su parte, Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, se congratuló al escuchar la serie de temas que ha encontrado en el pasado.
Bueno, que habló de la realidad que ella vivió cuando recibió el municipio, lo que ha logrado, que ha sido muy difícil, pero va por buen camino y sabe que cuenta con todo el apoyo de la iniciativa privada y de todas las asociaciones, en especial del gremio que orgullosamente represento.
En el evento acudió su amiga personal Tatiana Cloutier, exsecretaria de Energía del Gobierno Federal, que la ha acompañado desde que buscaba el voto y reconoció su avance en un año de gobierno.
No me cabe la menor duda que ha hecho un trabajo extraordinario, me ha tocado acompañar a lo largo de, pues desde que empezó, desde que andaba buscando el voto, así que estamos muy contentos de estar con ella.
Al término del evento, la alcaldesa Mirta Villalbazo ofreció una cena a sus invitados especiales para celebrar este primer año de gobierno. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, hubo de todo, por supuesto, en este primer informe de gobierno. La sesión oficial se llevó a cabo en punto de las 12 del mediodía en la sala de Cabildo, allá en Valle de Banderas. Y bueno, pues algunos ediles desairaron precisamente a la alcaldesa Mirta Villalbazo durante su primer informe de gobierno, quienes pues no asistieron al evento público. Javier Santos.
Carente de autocrítica y desairada por la mayoría de los regidores, rindió este viernes su primer informe de gobierno la presidenta municipal de Morena, Mirta Villalbazo Amaya, quien proclamó un alto a la corrupción, se autodenominó como el gobierno más transparente que ha tenido el municipio y afirmó que se ha ganado la confianza del pueblo. Adelantó que este segundo año va por obra pública y crecimiento del sector turístico y económico. El informe lo rindió minutos después de las 7 de la tarde, una hora después de lo programado, ante cientos de personas en la unidad deportiva de Bucerías. De manera recurrente, a lo largo de su exposición, sacó a relucir las condiciones en que recibió su gobierno, de ahí que instó a las autoridades estatales a actuar. Fue arropado por figuras políticas estatales y de talla nacional, como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, así como por varios alcaldes de otros municipios de la entidad y de integrantes del Poder Judicial que estuvieron presentes. Pero al mismo tiempo fue desairada por 10 ediles que no acudieron al informe. Solo asistieron Elda Mijares, Erika Zuret Cruz Félix y Estefanía Lara Prado, mientras que Nadia Paniagua estuvo unos minutos, pero se retiró antes de que empezara el informe debido a que salía fuera de la ciudad en vuelo aéreo nocturno. Varios de estos ediles ya habían anunciado que no irían al informe debido a las conductas autoritarias y a su comportamiento irrespetuoso hacia varios de los integrantes del cabildo. La alcaldesa rindió su informe ante cientos de personas resaltando acciones en materia educativa, social y agropecuaria y de corrupción. Escuchemos.
Mi antecesor, que tiene nombre, nos heredó una deuda a largo plazo de más de 1.079 millones de pesos, garantizando con las participaciones federales, las cuales representan el 112% de los ingresos por este ejercicio fiscal 2022. Pero en este momento, con mucho gusto puedo decir que Bahía de Banderas es un municipio con confianza porque tiene finanzas sanas.
A lo largo de su exposición, la alcaldesa resaltó que se ha ganado la confianza de la ciudadanía en número de eventos realizados y afirmó que hoy las finanzas se manejan de manera eficiente. En materia de transparencia, la presidenta dijo lo siguiente, escuchémosla.
Que se escuche fuerte y claro. Mi primer año de gobierno, atendimos todas las solicitudes en materia de transparencia presentadas por la ciudadanía. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos evaluó con un 100% en la materia en cumplimiento de transparencia, con un total de 400 solicitudes de transparencias atendidas que resolvimos satisfactoriamente con un 95.2% presentadas por la ciudadanía ante el ITAI.
No solo eso, la presidenta enfatizó la coordinación con el gobierno estatal en materia de seguridad y resaltó la adquisición de 8 patrullas para seguridad pública, aumento de sueldo a los agentes policíacos y la contratación para cada uno de ellos de un seguro de vida. Escuchemos de nuevo a Mirta Villalbazo Maya en su primer informe de gobierno.
Y agradezco al subfiscal, en representación del fiscal, decirle que estamos trabajando de la mano junto con su gobierno y no les vamos a fallar. Es por ello que las cifras que presentamos mes con mes, el municipio mejor evaluado, sin que se me sientan mis presidentes, es Bahía de Banderas. ¡Con 8 patrullas, señores!
La presidenta hizo mención de acciones de mejoras en educación, programas de apoyo a mujeres, salud y resaltó la colocación de asfalto en el fraccionamiento Valle Dorado. Sin embargo, evitó hablar del pésimo estado de las calles, falta de alumbrado público y de las desapariciones de personas que se están dando en la ciudad, así como de los constantes robos en sus distintas modalidades, entre ellos mano a mano armada. Al menos ofreció la esperanza de que su segundo año será mejor. Vamos por un Bahía de Banderas con cero corrupción, coreó con fuerza la alcaldesa. Veremos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues así, destacando precisamente los pendientes importantes que heredó del anterior alcalde Jaime Cuevas, con relación al tema del SAT, que es un asunto verdaderamente grave, por supuesto también la deuda heredada en unas supuestas finanzas sanas, que también aparentemente pues no reconocían una deuda que sí la hay. Bueno, pues entre muchas de estas situaciones, por supuesto con el asombro de muchos de los asistentes, público en general, adultos mayores, jóvenes, empresarios, académicos, bueno, pues se llevó a cabo este primer informe de gobierno. Y quien estuvo también presente fue el dirigente nacional de Morena, quien llamó a los regidores de Bahía de Banderas a apoyar el gobierno de Mirta Villalbazo. Noemí Zamora.
Aunque el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, no estuvo presente en el informe de gobierno de Mirta Villalbazo, ni tampoco un representante oficial, sí estuvo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, amigo personal de la alcaldesa. Al término del evento dijo conocer el ambiente que existe entre los regidores, por lo que los conminó a trabajar y dar resultados a la población de Bahía de Banderas.
El llamado es para todos los integrantes del cabildo, que se actúe en unidad, con mucha responsabilidad de lo que significa que ahora nuestro movimiento esté gobernando. Tenemos que dar resultados y hay que anteponer siempre el interés de nuestro proyecto y de la gente aquí en Bahía Banderas ante cualquier cosa.
Mario Delgado comentó que al escuchar los resultados de quien fue su compañera de bancada en el Congreso de la Unión, se puede percatar que es bien recibida por la población, por lo que está cumpliendo con los objetivos del Movimiento de Regeneración Nacional en Bahía de Banderas.
Se nota que está muy cerca de la gente, trabajando con honestidad, combatiendo la corrupción. Dio cuenta del estado del municipio que le entregaron, totalmente desfalcado, totalmente saqueado, con compromisos y deudas heredadas para muchos años, pero ha logrado restablecer la confianza en el municipio, ordenar las finanzas y ayudar a la gente.
El presidente nacional de Morena dejó claro que no le queda duda que Mirta Villalbazo tiene la línea de trabajo correcta y que mejor de la mano del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, asegura el secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echegaray, que justamente esta entidad vive un tiempo dinámico con el esplendor de un gobierno. Javier Santos.
Nayarit vive un tiempo dinámico y el esplendor de un nuevo gobierno, por lo que hoy la entidad tiene otro rostro, dijo el secretario de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra, durante la sesión solemne de Cabildo, en el marco del primer informe de gobierno de la presidenta municipal Mirta Villalbazo Maya. Echegaray Becerra estuvo en representación del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y ofreció un breve mensaje. También estuvo presente la presidenta del Poder Legislativo, la diputada Alba Cristal, entre otros más. Escuchemos parte del mensaje en la sesión solemne de Cabildo del secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echegaray Becerra.
Que hoy Nayarit vive un tiempo dinámico, con el esplendor de un gobierno que ha sabido conducir un esfuerzo colectivo de un modo tal que a un año de ejercicio constitucional la entidad tiene otro rostro. En su economía se han detonado sus enormes vocaciones productivas y, sin duda, se ha potencializado la plena legitimidad de la administración que preside el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Y es muy grato ser el portador de su saludo y, con lo afable de su mensaje, tenemos que señalar que Nayarit tiene un municipio de Bahía de Banderas que es una parte importante de su patrimonio económico, en el sector turístico, en la agricultura y en la ganadería.
En este marco, la presidenta municipal Mirta Villalbazo hizo entrega del primer informe de gobierno a los ediles y a los invitados especiales. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues hasta ahí el tema del informe de gobierno de Bahía de Banderas, de la alcaldesa Mirta Villalbazo. En otras noticias, fíjese que luego de una fuerte discusión en la que hubo pues intercambio de acusaciones y demás situaciones, el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta por fin aprobó la modificación del presupuesto de egresos por más de 720 millones de pesos. Nuestro compañero Javier Frías estuvo presente y nos cuenta a detalle.
A un mes y cinco días de haber sido presentado, el Pleno del Cabildo de Puerto Vallarta aprobó la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 por más de 720 millones de pesos. Tras una discusión que se prolongó por más de una hora y media, la modificación fue aprobada con 9 votos a favor de la fracción de Morena, a excepción de la regidora Carla Esparza, y 7 en contra de las fracciones de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde. La sesión, citada a las 8 de la mañana, comenzó con las intervenciones de los ediles de oposición, que argumentaban y motivaban el sentido en contra de lo que sería la votación. Y es que, a decir del regidor del Partido Verde, Francisco Sánchez Gaeta, existen gastos ya ejercidos por 482 millones de pesos en al menos 15 partidas, por lo cual destacó que esta modificación no es solo para continuar con la operatividad de la administración, tal como lo argumentaron los regidores de Morena, sino para justificar los gastos que ya han sido, dijo, ejercidos fuera de la ley.
En estas 15 partidas nosotros aprobamos 190 millones y se han gastado 482 millones. Así quiero que quede sentado que se va a someter a votación una modificación cuando ya se ejerció el gasto.
Tras los señalamientos de los ediles de Morena hacia las fracciones de oposición, la regidora de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Guerrero Carvajal, puntualizó que no permitirá ese tipo de señalamientos, pues la modificación presupuestal debió haberse realizado hace meses. Por su parte, el regidor del Partido Verde, Luis Ernesto Munguía González, destacó gastos a los que calificó de exorbitantes en rubros como refacciones e incluso argumentó el supuesto robo de combustible, así como el uso de más de 40 millones de pesos en la renta de vehículos, además de que se le está quitando recursos a la obra pública. En ese sentido, cuestionó al tesorero Manuel Palafox si tras esta modificación no se solicitaría un nuevo préstamo para poder solventar gastos del cierre de año, tales como el pago de aguinaldos, entre otros. Al respecto, el encargado de la Hacienda Municipal respondió:
el año pasado, si mal no recuerdo, el crédito que se pidió fue para poder solventar las necesidades de estos organismos, ¿verdad? Porque en un principio se había solicitado 89 millones, 89, y nada más se crecieron 252 para efecto de los aguinaldos.
Nada más para que, bueno, con mucho respeto, que me conteste la pregunta que te realicé. ¿Vas a venir en unas semanas a pedirnos un préstamo, un financiamiento para cerrar el año? ¿Sí o no?
Tentativamente sí.
Por su parte, los ediles de Morena defendieron la modificación y aseguraron que lo que se busca es darle viabilidad a la administración. Sin embargo, regidores como Pablo Ruperto Gómez dijeron estar a favor de la modificación, pero también que se auditen los recursos devengados. Al paso de las intervenciones de los regidores, en las que hubo acusaciones y señalamientos, al grado de señalar posibles responsabilidades administrativas y penales en caso de aprobar la modificación, esta fue validada en lo general y en lo particular. Tras ello, y al asegurar que no habrá quebranto en las finanzas municipales, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez destacó que con esta modificación se busca dar continuidad a la operatividad de la administración pública municipal y que con ello se puede echar mano de esos más de 720 millones de pesos de recaudación que no fue presupuestada por parte de la anterior administración.
Este ha sido un tema ya de uno o dos meses, ¿verdad?, en la aprobación del presupuesto, de la modificación. Pero lo que hicimos fue mandar al Congreso del Estado el monto de lo que se iba a modificar, el presupuesto de egresos. El Congreso lo apoyó y ahora estamos en el tema de que vamos precisamente a hacer el ejercicio de ese recurso a través del presupuesto de egresos.
Ya por último, el alcalde no descartó la posibilidad de solicitar un préstamo para cerrar el año fiscal, pero esto se estará analizando junto con el tesorero. En cuanto a los gastos realizados en al menos 15 partidas, el primer edil dijo que se analizará. Es de destacar que la modificación al presupuesto de egresos fue presentada el 30 de septiembre, pero en esa ocasión la sesión se fue a receso luego de que la regidora morenista Carla Esparza entregó al alcalde un sobre que supuestamente le había sido entregado para coaccionar su voto a favor. Tras este hecho, el tema fue postergado en al menos 3 ocasiones más a efecto de poder corroborar la iniciativa y que esta fuera avalada por el legislativo jalisciense. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otro orden de ideas, presentan un proyecto de inclusión social en la educación dentro del Centro Universitario de la Costa. Enrique Telles con la información.
Con el propósito de implementar el programa de inclusión en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, este viernes se dieron cita a los coordinadores de las 20 carreras a fin de que conozcan este proyecto de inclusión social, que se enmarca en el programa de Cultura de Paz, que motiva la directriz del Dr. Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, como parte del proceso de atención de la diversidad y se fundamenta en la política institucional universitaria para la atención a grupos vulnerables. El doctor Remberto Castro Castañeda, jefe del Departamento de Psicología, fue el encargado de hacer la presentación y expuso la importancia de comenzar con el diagnóstico y con una serie de adecuaciones para poder impulsar y promover la inclusión general, pero dando prioridad a los grupos vulnerables, y dijo que es parte del programa de inclusión para la paz. Los coordinadores de carreras se llevaron la tarea de que deberán compartir con los profesores y profesoras de identificar a estudiantes con alguna capacidad diferente por carreras, y también considerar a las y los profesores que deseen integrarse al acompañamiento de alumnos y alumnas. A partir de ese diagnóstico, se buscarán especialistas para capacitar a quienes se integren a ese acompañamiento para atender al alumnado con alguna situación que requiere un abordaje especial. Tras quedar de manifiesto que en las aulas hay alumnos y alumnas con padecimientos como síndrome de Down, autismo, Asperger o dificultades de movilidad, se informó que el proyecto de inclusión social en el Cucosta ya fue aprobado por el Colegio Departamental de Psicología y la siguiente semana será sometido a la consideración del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Será a finales del presente semestre que sea aprobado por el Consejo del Centro Universitario de la Costa para elevarse como una política pública, que deberá generar reglamento, programas y protocolos particulares a cada caso. De esta manera, se busca construir una cultura de la inclusión en donde se integren personas con discapacidad, con diversidad sexual, con diversidad étnica y ampliar el espectro que tiene la universidad. Cabe mencionar que dichas acciones forman parte del programa de certificación de cultura de paz, que varios integrantes de la comunidad universitaria y colectivos ciudadanos conforman para lograr, a partir de distintos grupos de trabajo, abordar temas que conduzcan a fomentar la cultura de paz dentro y fuera del Centro Universitario de la Costa.
Y en otras noticias, rescata la Marina a 4 personas que quedaron a la deriva cerca de las Islas Marietas. Javier Frías.
Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 4 personas que habían quedado a la deriva en las inmediaciones de las Islas Marieta. El rescate, destaca la SEMAR, fue a través de la Guardia Costera el pasado 4 de noviembre, cuando personal naval apoyó a 4 personas a bordo de una embarcación que se encontraba a la deriva aproximadamente a 2 millas náuticas de las Islas Marietas Nayarit. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada informando que la embarcación de nombre Four Winds, con 4 personas a bordo, se encontraba a la deriva tras quedarse sin propulsión. De inmediato se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, en SAR, en Puerto Vallarta, y una patrulla interceptora de esta institución con personal naval capacitado a bordo. Citado personal procedió a brindar el apoyo para trasladar a las 4 personas a tierra, mismas que se encontraban estables de salud para que pudiesen retirarse por sus propios medios. Asimismo, personal naval a bordo de la patrulla interceptora apoyó con el remolque de la embarcación al interior de la bahía y entrega a otra de nombre Gilliver, misma que trasladaría a los muelles de Marina Vallarta. El rescate se registra a casi un mes de que 4 pescadores vallartenses quedaron a la deriva en aguas del Pacífico Central mexicano y de los cuales uno perdió la vida tras ser rescatado 3 días después. La 12ª zona naval pone a disposición de la ciudadanía el número 01800-6274-621 para atención a emergencias en el mar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, se emiten varios amparos contra el aseguramiento de predios, así lo informó Rodrigo Benítez, subfiscal general de Nayarit. Javier Santos con los detalles.
Siguen los aseguramientos de predios y fincas en el municipio de Bahía de Banderas, dijo Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal general de Nayarit. Señaló que también se ha optado por inmovilizar predios hasta en tanto no se aclare su propiedad dentro del mega operativo Nuevo Nayarit a través del fideicomiso de Bahía de Banderas y bajo una red de complicidades con distintas autoridades y notarios. Decenas de empresarios y políticos se apoderaron de terrenos a precios irrisorios y de manera indebida.
Los aseguramientos, en algunos otros hemos optado nada más por hacer inmovilización registral o catastral. ¿Por qué? Porque si un criterio de los jueces de distrito es, por ejemplo, siempre que alguien promueve un amparo en contra de un aseguramiento, ordenan retirar las lonas. A los jueces de distrito no les parece pues que se coloquen lonas, entonces siempre se ordena retirar. Entonces hemos optado pues en algunos casos pues no hacerlo así, ¿no?
Mencionó que varias personas se han amparado contra el retiro de la lona que señala el aseguramiento de los predios.
Le conceden la suspensión para efecto de que se retiren las lonas, aunque el inmueble sigue asegurado, pues nada más no tiene la lona, que para nosotros es importante para dar un conocimiento a terceros que ese inmueble está asegurado, ¿no?
Entonces, ¿cuántos han asegurado? ¿Y cuántos amparos han interpuesto de las partes?
Se han recibido ya varios amparos, la verdad no traigo el número de cuántos inmuebles, pero próximamente habremos de dar un corte de cómo van esas investigaciones y próximamente también ya estaremos haciendo los primeros ejercicios de la acción penal.
El Estado se ha dedicado desde hace varias semanas a recuperar activos superiores a los 20,000 millones de pesos que se encuentran en manos de empresarios y políticos de manera indebida tras apoderarse de terrenos y fincas en todo Bahía de Banderas, Compostela y parte de San Blas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues un excelente trabajo de nuestro compañero Javier Santos, quien le ha dado el seguimiento puntual a esta información en donde se destapó la cloaca. Y bueno, pues ahora ya vienen las consecuencias penales para todos estos personajes que por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera coloquial, bueno, pues estuvieron involucrados precisamente en este tema. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias, hoy lunes 7 de noviembre. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de todo el equipo de producción, Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Le agradecemos y lo vamos a dejar con un dulcecito musical que seguramente le va a caer bastante bien para comenzar la semana. Esto es de Guns N' Roses. Patience, paciencia, es lo que necesitamos. Que tenga usted una excelente semana. All we need is just a little patience. Set sugar, make it slow, and we come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.